Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La crisis como excusa apura ajustes, desmonta derechos, pone en cuestión las certezas, las conquistas y hasta los anhelos más terrenales. En esa panorámica parece ocultarse una derrota menos concreta, pero tal vez más honda, que la de los recortes voraces, y es la de una pérdida de sentido. ¿Son nuestras posiciones autonómicas y emancipadoras unos ideales para otro tiempo político? ¿La coyuntura obliga a un repliegue y a hacer y pensar solamente lo establecido? En Después de la Deriva continuamos esta medianoche una serie de programas tendientes a poner en la mira la subjetividad de quienes nos ubicamos a distancia del Estado y por fuera de la lógica partidaria para asumir la política y reponer sus potencias. Apostamos a la necesidad de reconocernos en medio de la avanzada bárbara de la chique y la estigmatización, y para eso pensamos en buscar las huellas de quienes vienen transitando este camino. Experiencias, espacios, textos, encuentros y apuestas conforman el territorio sobre el que sostener un ideario que no sea solamente un lomo en una biblioteca, sino una opción para este tiempo y para los tiempos por venir.
Después de la deriva.
Buenas noches, 6 minutos pasaron ya de la medianoche. Estamos en la deriva número 62. Mi nombre es Natalia Concina. Hoy estoy acá sola de este lado en cuanto al equipo, al colectivo que hacemos Después de la Deriva, pero estoy bien acompañada con Patricio Macabe, un compañero al que vamos a empezar incomodándolo, definiéndolo, cosa que no le gusta. Patricio es docente, filósofo, un histórico del autonomismo. ¿Cómo te llamamos?
Todas esas clasificaciones son válidas para
perfecto,
definirme.
Perfecto, perfecto. Viste que al final no era tan terrible definirnos. Bueno, un poco lo que planteábamos en el editorial es que desde el programa anterior, en el que invitamos un compañero, dos compañeros que tienen una experiencia de una biblioteca popular en la zona de Castelar, que se llama Tupac Amaru, que ellos tienen una experiencia y una práctica que nosotros podríamos definir autónoma. La idea de hacer una serie de programas en relación a pensar estas prácticas, estas ideas que rondan el autonomismo. Y bueno, y en esa secuencia nos pareció que estaba bueno invitar a Patricio, que comparte con nosotros el espacio del Semillero, en el que justamente nos juntamos desde hace más de 2 años ya, ¿no?
Sí.
Más de 2 años, quienes transitamos por estos caminos. Patricio, un poco la primera pregunta, digo, como para echar a rodar la pelota, que hablábamos afuera antes de entrar, es si existe algo, digamos, en Argentina que pueda denominarse, según Patricio, digamos, un movimiento autónomo, o un movimiento autonomista.
Bueno, en principio no. En principio no, porque lo que está en juego para definirse como autonomista es tener algo que en la cultura política argentina es un programa. Y en principio lo que podemos definir como autonomismo, para los que venimos siendo clasificados en ese rubro, es el hecho de que participamos de un conjunto de prácticas y una serie de principios. Normalmente lo que nos ha sucedido históricamente a los que estamos clasificados en esa beta es que nos han definido así desde fuera. Es la historia de la organización en la que yo estoy, es la historia de muchos compañeros que no se saben autonomistas, sino es porque otros los denominan así desde fuera. Normalmente los partidos, los aparatos partidarios tienen la máquina de clasificar y prestamente cuando identifican una serie de prácticas se nos suele reunir con ese nombre.
Vos decís prácticas e ideas, digamos. ¿Cuáles serían esas prácticas y esas ideas que para vos harían a un grupo, a un colectivo o a una persona, digamos, parte de estas ideas o prácticas autonómicas, digamos?
En principio han venido primero las prácticas y luego las ideas. Esto es lo curioso, al menos en el grupo del que yo provengo, que tiene unos 20 y pico de años. Muchos de nosotros fuimos expulsados de organizaciones trotskistas. Algunos eran compañeros de lo que se llamaba independientes en una época, independientes de izquierda, algunos anarquistas, algunos hasta guevaristas. Pero digamos que teníamos un conjunto de prácticas que la primera y la más importante es autorizarse uno mismo a hacer las cosas. En su momento se decía tomar los asuntos en nuestras manos. Eso sería como la práctica. Eso significa no delegar, eso significa no representar y también significa socializar toda la información, asumirse como iguales. Ese tipo de prácticas que durante mucho tiempo practicamos en la niebla hasta que en el año 94 aparece el zapatismo, que para algunos de nosotros fue como no un faro bajo el cual resguardarse, sino la idea de que había ideas y prácticas similares en lugares muy lejanos a nosotros.
Y hoy veríamos, por ejemplo, los kurdos, es verdad, ¿no? Hay digamos, hace un tiempo nosotros dialogábamos con una de las personas que había participado de la Plaza Sintagma, la experiencia de los griegos, y nos parecía alucinante escuchar y hacer, o sea, que resonaban las mismas palabras, ¿no? La idea de la asamblea, la idea de la toma de decisiones en forma horizontal, de la no representación, de la presentación, podríamos decirlo de alguna manera. Vos mencionabas que ustedes venían transitando, digamos, como estas ideas y estos caminos antes del 94. Eso primero denota tu edad avanzada, o eras muy chiquitito,
era muy chiquitito.
No, pero por ahí estaría bueno contar un poco que, digamos, dónde estaban en ese momento, quiénes son ese nosotros al que hacer referencia.
Claro. Sí, originalmente era un grupo, tenía tres vertientes que reitero, uno éramos expulsados del Partido Obrero, otros eran independientes y otros eran quizás de un tinte más anarquista o incluso algunos guevaristas.
Y perdón,
territorialmente en la universidad, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras. Y nosotros teníamos en común insistir en tener prácticas de lo que uno llamaría prácticas gremiales. A ver, para explicar un poco cómo puede ser la dinámica de la universidad. En la universidad lo que sucede normalmente es que los partidos y las agrupaciones y los activistas pelean por dotar de mayor presupuesto a la universidad. La universidad siempre se vivencia como que es atacada por un enemigo exterior que nos resta dinero y nos asfixia. Entonces defendemos a la universidad frente a ese enemigo exterior. Eso fue la dinámica de los 90, es la dinámica que se viene, o sea, es una dinámica que de las clases dominantes que seguramente va a persistir ahora. Nosotros agregamos una situación que es que nos parecía que eso era importante, pero que no era lo decisivo. Que el corazón de la universidad está en las aulas. Y las aulas son lugares que normalmente la política se interrumpe. O sea, la política se queda en la puerta del aula y no se politiza lo que allí sucede. Y lo que allí sucede es que se da una situación donde el conocimiento, la producción de conocimiento es expropiada por un profesor y los ayudantes repiten lo que el profesor dice y los estudiantes hacen parciales. O sea que el conocimiento que se da en las aulas es un conocimiento apropiado. ¿Cómo puede ser, y con el tiempo recuperamos la metáfora de los italianos, de pensar la universidad como una fábrica y las aulas como líneas de montaje? Nuestra característica fue considerar que en el corazón de la fábrica universitaria estaba en el aula y que había que pelear por aceitar la maquinaria, había que pelear por presupuesto. Pero no nos interesaba el presupuesto si eso lo que lograba era que la facultad siguiera funcionando como antes, porque como funcionaba la facultad, no nos gustaba.
Claro, y no cayó muy bien.
No, cayó pésimo. El Partido Obrero suponía y entendía que esto era reformismo. Nosotros peleamos por tonterías como modificar el plan de estudios o cuestionar la autoridad del docente en el aula, cuando lo que había que hacer era luchar por ser los más consecuentes en defender la universidad. Pasa que nosotros cursábamos y sufríamos la universidad, entonces no queríamos defenderla.
Claro.
Ni queremos defenderla.
¿Y cómo digamos, fue esa separación o esa expulsión, digamos, y a partir de ahí, qué fue lo que empezaron a gestar?
No, sucedió que las perspectivas políticas se iban separando, nosotros insistíamos en lo que ellos llamaban tareas gremiales y despolitizadas, y nosotros creíamos muy en la niebla de que ahí había un núcleo importante que había que vincularse, y tuvimos que elegir entre los estudiantes con los que dialogábamos y construíamos cosas, y el partido, y elegimos estar con la base, con los estudiantes. Así anduvimos en la niebla bastante tiempo, 2-3 años, hasta que ese conjunto de prácticas que teníamos las fuimos sistematizando, y desde fuera, y eso me parece que es histórico, lo mismo, y dije, che, pero lo que ustedes hacen se parece mucho a lo que un autor que se llama Castoriadis dice al respecto de cómo se hace política. Y nosotros, que éramos trotskistas, de origen trotskista, dijimos, no, Castoriadis es anarquista, no, seguramente nada que ver, no es así. Persistimos, leímos Castoriadis, y efectivamente lo que hacíamos nosotros era exactamente lo mismo que Castoriadis promovía en el año 59. Entonces empezamos a investigar un poco eso, pero la verdad que fue insistir con ciertas prácticas en las que uno tiene confianza y pensar que esas prácticas suceden en el pasado, suceden ahora y sucederán en el futuro, independientemente de los que las protagonizamos momentáneamente. No estamos inventando nada. Está presente en la sociedad una rebeldía, un antiautoritarismo, la confianza en que las cosas se puedan hacer por sí mismos. Y todo eso nos parecía y sucedía muy pequeño en la Facultad de Filosofía y Letras, y después, a nuestro juicio, se realizó masivamente en las calles de Buenos Aires, a partir de las asambleas y toda una suerte de prácticas que no estaban inscriptas con claridad en la cultura política argentina.
Claro, vecinos reunidos. Decir, ¿no? Porque digo, vos contás, digamos, una experiencia y un panorama de mediados y fines de los 90, ¿no? Pero después sucede 2001, y ahí, digamos, además nos conocemos, entonces digo, sé que, digamos, el vínculo con estas prácticas ha trascendido, digamos, la universidad. Por ahí estaría bueno, digamos, que cuentes cómo fue para ustedes esa erupción de 2001.
No, una sorpresa. Por primera vez había una política nacional en la que nosotros nos podíamos insertar con conocimiento de causa. Sabíamos de qué se trataba, era lo que veníamos haciendo hace 2-3 años. Nada más que ahora sucedía en las calles. La gente renegaba, el Estado se había retirado, entre comillas, al menos la parte ofertista del Estado, la parte benefactora, se había retirado, y la gente tuvo la osadía de pensar que podía tomar en sus manos las reivindicaciones y tratar de desarrollarlas. Eso para nosotros era movernos como pez en un agua ya conocida, entonces nos zambullimos en las asambleas y tratamos de habitarlas. Y bueno, hicimos encuentros, el enero autónomo, y ahí aparece el autonomismo, y ahí aparece el sello autonomista, aparece más claro, los italianos se interesan en la experiencia argentina, viene Toni Negri, vienen todos a conocer la experiencia argentina. Pero por supuesto, el conjunto de la gente que protagonizó esa experiencia, bajo ningún concepto se piensa autonomista. Bajo ningún concepto, ninguno, creo. O sea, somos muy poquitos los que...
¿Qué significa, digamos, no se piensa autonomista?
No saben ni quiénes son los autonomistas. A lo sumo tienen, como me parece más lógico, por lo que es latinoamericano, tienen la experiencia zapatista como referencia, y es lógico, es una experiencia mucho más cercana.
Claro.
Cuando Toni Negri viene a Argentina, le preguntan por qué viene a Argentina, porque al mismo tiempo estaba estallando Bolivia con un grado de radicalidad superior.
Claro.
Y Negri dice, ¿ustedes cómo creen que va a ser el estallido en Italia? ¿Como en La Paz o como en Buenos Aires?
Claro. Y vos decís, digamos, y vos te identificás, digo, como un autonomista, digo, te plantás desde ese lugar, o preferís evitar la clasificación?
Es difícil esa pregunta. Es difícil contestarla.
Podés ser muy honesto.
Bien, bueno. Sí,
tenemos
sí.
Yo me, ser muy honesto.
Yo me reconozco en esas tradiciones, claramente. Pero soy del escaso núcleo que se consideran esas tradiciones. La mayor parte no. La mayor parte reniega de la cultura política estatista tradicional de la Argentina. También gente que es anarquista podría estar en esta, en este viaje. Sin embargo, no hay muchos contactos así con los anarquistas, ¿no?
Una cosa que venimos hablando, digamos, en los encuentros y que nos viene dando vueltas es como esta tensión entre si quienes transitamos estas experiencias o pensamos estos modos de vida o estas prácticas, tenemos que generar algún tipo de organización que nos nuclee, digamos, o si eso sería reproducir prácticas de una izquierda a la que no queremos repetir. Me parece que yo por lo menos la veo esa tensión, esta idea de tener, digamos, si se quiere y diciéndolo brutalmente, una especie de manifiesto autonomista, de unos 10 puntos sobre los cuales los autonomistas abrazamos. Creo, a mí me parece que es un tema en disputa y en tensión, y me gustaría saber qué es lo que pensás vos de esto.
Difícil, de vuelta. Sí, no sé, a mí me parece que ahí hay un problema dando vueltas. Cuando nosotros intentamos organizarnos, estamos haciendo una organización contra la cultura habitual de la izquierda, que consiste en generar rápidamente jerarquías, en no socializar la información, en generar secretariados y direcciones ocultas. Conscientemente sabemos que por ese camino, sobre todo los que ya lo vivimos y lo protagonizamos, no queremos ir por ahí. Sin embargo, todo problema, cada vez que una organización de este corte trata de masivizarse y organizarse, tropieza con la misma piedra y no lo puede resolver. O sea, siempre todas las divisiones de la gente que practica lo mismo consiste en repetir lo mismo que hizo tradicionalmente la izquierda. Se crean liderazgos, se crean aparateos. O sea, estamos en un momento que yo creo que el intento es válido, pero no sabemos bien cómo se hace una organización no jerárquica. No nos sale todavía y no sé.
¿Y vos eso lo ves como un problema, digamos, o lo ves como que puede llegar a ser una característica de esta nueva política que tenemos que inventar?
No, es un problema absolutamente, porque en momentos de conflicto abierto, como los que vivimos en el 2001 y los que probablemente se vienen, aparecen organizaciones masivas, pero cuando la cosa refluye, que normalmente es cuando el Estado vuelve a tomar el control de la situación, el estilo clásico de ofrecer servicios, empiezan las peleas de viejo estilo. La organización no se sostiene en los tiempos de normalidad. Aparecen los tiempos de convulsión y se desarman los tiempos de normalidad en peleas y cosas muy clásicas de la organización política tradicional. No termina de alumbrarse una organización distinta.
Claro. Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar Pintura Interior de Acorazado Potemkin del disco Remolino y ahí seguimos dialogando.
En cada cosa me llevé un recuerdo, vacié cada rincón de telarañas, pinté paredes, destejí los muros, ese abrigo de invierno, y no quedó la ausencia de los retratos. Te juro, no quería cerrar la puerta, sabía que era cerrar también la historia. ¿Qué te trajo a mí aquella noche? Noche de estrellas fugaces, milagros que salpican el horizonte. Thank you. llevé tampoco los agravios, ni en la mudanza entraron nuestros llantos. Latas vacías que tiré a la calle, como tiré mi propia fe, desnuda de pinturas. Cerré la puerta al fin, llegaba el día y se trababa en algo en el cerrojo. Algo del corazón gritó ahí afuera y me fui mirando al suelo y en la vereda dura reflejo el cielo.
Escuchábamos entonces Pintura Interior de Acorazado Potemkin y vamos a pasar un aviso. Como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, dos integrantes del colectivo que hace Después de la Deriva somos trabajadores de la agencia Telam. En la agencia hubo desde el 26 de junio 357 despidos, hubo despidos masivos. Un hecho inédito en la historia de la agencia y en la historia del periodismo en Argentina. Nunca hubo esa cantidad de despidos, ni siquiera Clarín en 2001. Desde el 26 de junio la agencia se encuentra sin trabajar. Los trabajadores definieron hacer un paro. Se encuentran permaneciendo en el lugar de trabajo, en sus horarios de trabajo, con las autoridades completamente ausentes, se retiraron todos. Yo soy una de las trabajadoras despedidas. Y bueno, escuchábamos Acorazado Potemkin. Acorazado se va a acercar, es una de las bandas que se va a acercar para un festival que vamos a hacer este sábado a partir de las 14 horas, ahí en nuestra sede de Belgrano, entre Defensa y Balcarce. Vamos a estar haciendo un encuentro que se llama Músicos por Telam, que en realidad es una especie de festival. Va a estar Acorazado, dijimos, va a estar Caramelo Santo, Javier Malosetti, el Club Artístico Libertad, La Perra que los Parió, Me Darás Mil Hijos, Ariel Platt y varios invitados más. Esperemos que no llueva. Estamos ahí cruzando los dedos porque es mucho esfuerzo, todas las bandas se acercan amorosamente a abrazarnos y a cantar para nosotros y todos los que se quieran acercar en la calle, así que bueno, estarán todos más que bienvenidos. Bueno, dicho esto, vamos a ir a la tanda y vamos a dejar picando algunas cuestiones que estábamos hablando con Patricio. Una es qué pasa con nosotros, digamos, o con los autónomos, o con, lo definimos después, en los contextos de crisis. Y Patricio me preguntaba socarronamente a qué llamamos crisis, si a las nuestras o a las generales, digamos. Vamos a plantear en los contextos como los que estamos viviendo, así, digamos, en esta coyuntura. ¿Cómo nos va? ¿Qué nos pasa y cómo tenemos que intervenir? Esa te la dejo picando. La otra, digamos, que parece que está bueno también es hablar de volver, digamos, a reforzar cuáles son esas prácticas que nos definen y que son diferentes a las tradiciones políticas históricas de izquierda. Así que bueno, vamos a la tanda y luego retomamos las preguntas.
Después de la deriva.
Bueno, continuamos. 33 minutos pasaron de la medianoche. Aprovechamos la tanda para hablar de cómo intervenir, digamos, en los conflictos, en las crisis. Y damos, Patricio hablaba de determinados contextos y ejemplos, ¿no? De cómo sería una práctica autónoma en determinados, por ejemplo, en un contexto de un, no sé, de un conflicto salarial o de un conflicto gremial. Me parece que está bueno retomar eso que hablábamos, ¿no? Me decías hace un rato, pelear por el salario no es lo mismo que
pelear por la reapropiación de la producción.
Claro.
Lo cierto es que el anticapitalismo en este país está tomado por los partidos de izquierda que tienen cierto know-how de cómo intervenir, que supone que, por ejemplo, la lucha principal es la salarial. Indudablemente, vivimos de vender nuestra fuerza de trabajo, el salario es la clave. Sin embargo, se inhiben otras formas de hacer valer el poder de los trabajadores, ¿no? Cuando uno cobra un salario, admite que está perdiendo, ¿no? Que es un obrero. Y sin embargo, el marxismo también recupera, y el autonomismo, por supuesto, lo sigue en esto de recuperar la tradición de pensarnos como productores y no como trabajadores. Como productores, no como obreros. Si en las aulas decimos que producimos conocimiento y que la clase es un modo de expropiar el conocimiento, ¿por qué no pensar que también en las fábricas, en los colectivos, o en los transportes, o en todas partes, lo vital es hacer sentir que los trabajadores somos los que producimos absolutamente todo? Yo soy de Zona Norte y de Tigre, y allí la lucha de las 60 fue muy vertebradora, porque la verdad que es una empresa que emplea mucha gente de la zona. Y estos compañeros nos permitieron a muchos docentes poder pensar con los estudiantes en el poder del trabajo, ¿no? O sea, esto que han hecho, que es similar a lo que han hecho los metrolegados en su momento, ellos levantaban los molinetes y demostraban que el subterráneo no precisa de patrones, ¿no? No precisa en lo absoluto de patrones. Y los de la 60 demostraban que lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos te hacían subir al colectivo, no te cobraban el boleto, a cambio te explicaban cómo venía la situación. Y el único límite que ellos encontraban en su práctica era que en algún momento, y efectivamente pasó, se iban a quedar sin la nafta.
Claro.
Y quedarse sin la nafta era muy emblemático, porque quedarse sin la nafta es otro límite de los trabajadores, ¿no? Porque finalmente, ¿quién produce el petróleo? Los trabajadores. ¿Quién lo transporta hasta la estación de servicio de la 60, los trabajadores? Entonces, efectivamente, uno podría, si los trabajadores se uniesen y se reapropiasen de la producción,
claro,
y la circulación, podrían demostrar que los patrones son parásitos. Y esta es una idea histórica del marxismo, que el marxismo realmente existente en Argentina no recupera jamás.
Claro. Hablamos entonces o tratamos de ir siguiendo las huellas del autonomismo con Patricio Maccabe, y una de las cosas que también me parece quiebra o intenta quebrar, digamos, intentan o intentamos quebrar en estas prácticas, es esta división histórica entre lo público y lo privado, entre lo personal y lo político. Yo te he escuchado muchas veces hablar del tema y sobre cómo a veces nuestras ideas quedan en la puerta de casa, ¿no? Y no se filtran o no se cuestionan. Y me parece que en esto, si bien no lo suficiente, desde estas nuevas ideas empieza a permearse, ¿no? Empieza a ser un poco más permeable, ¿o no?
Sí, creo que incluso en este momento, cuando aparece la idea fuerte del movimiento de mujeres de que lo personal es político, idea añeja, realmente añeja, uno podría pensar eso. Si a veces, digamos, yo decía que los activistas universitarios se detienen la política en la puerta del aula, nosotros casi siempre detenemos la política en la puerta de la casa. Y el problema es que uno, si no interviene sobre lo privado, sobre sus pasiones, estas se cobran el vuelto luego en las reuniones, ¿no? O sea, efectivamente, ¿cuántas veces quienes militan saben que en el fondo ciertos debates y ciertos problemas y ciertas rupturas tienen que ver con pasiones tristes como los liderazgos? Y eso no se puede abordar. Y eso es una incapacidad en general del movimiento, no del autonomismo, en general de todos, ¿no? Nosotros no. Y esto creo que da más de relieve en este momento. Yo creo que el movimiento feminista ha logrado invertir la ecuación de la clásica política donde lo racional dejaba fuera por completo lo pasional. Yo creo que se ha invertido de manera dramática esto, y ahora lo pasional pasa a ser un índice de verdad y lo racional aparece devaluado. Creo que esta inversión no es buena, como tampoco era buena la otra.
Claro.
Ahora, habría que buscar la posibilidad de asumirnos como seres que somos pensantes y razonantes, y poder intervenir también ese aspecto de la vida que antes expulsábamos y que ahora aparece en un primer plano. Pero en cualquier caso aparece incontrolable.
Yo veo en el movimiento de mujeres una potencia, y en la forma en la que se organizan determinadas actividades, como fue el paro internacional de mujeres, una similitud, digamos, similitud no sería la palabra, sino una consustanciación con determinadas prácticas como las asambleas, la horizontalidad. No sé, ¿eso vos cómo lo ves?
Bueno, por ahora es un movimiento que no tiene claramente liderazgos ciertos. Eso es bueno. Como tampoco hubo liderazgos ciertos en el 2001, ¿no? Que nadie lo esperaba, y que me parece que estas son el tipo de prácticas que en Argentina persisten, independientemente de los actores que las quieran protagonizar. Algo aparece cuando los liderazgos no son bien vistos. Hay algo ahí de la tradición oculta, subterránea, que no es la hegemónica en este país, que insiste.
Claro.
No me parece casualidad que esto aparezca con más fuerza allí cuando el Estado está retirado en su aspecto fartista. Nadie dice que no haya aparato represivo, lo hay.
Claro, hay un Estado muy presente en algunas cuestiones, ¿no?
Está claro que incluso este gobierno tiene más planes sociales que el otro.
Claro.
Sin embargo, la idea del Estado como organizador de la sociedad, que fue la idea fuerte del kirchnerismo y que la izquierda afirma sin dudarlo, está devaluada. Está devaluada. El gobierno devalúa al Estado como organizador social. Y el movimiento de mujeres debilita las estructuras patriarcales.
Claro.
Conclusión, ahí se habilitan posibilidades de habitar estructuras que rehuyan de lo jerárquico. Esa es la parte buena. La parte mala es que se sigue orientando las demandas al Estado. Se reniega de la ley en un plano, se reniega del Estado, porque el Estado se retira y se reniega un poco del Estado, y después se lo pide a los gritos también.
Claro.
Tanta pasión por la ley a mí me altera.
lo sé. Lo sé, y lo hemos hablado, ¿no? Vos decías, ¿por qué no difundimos más los bancos de misoprostol, por ejemplo?
Claro.
¿No?
Sí, me parece que justamente
las organizaciones que ya están de base, digamos, en el...
Claro. El misoprostol ayudaría la autogestión, ¿no? O sea, eso como que... Bueno, repasando prácticas, digamos que la autogestión de la vida, la autonomía a la hora de gobernarse, la socialización de la información, todo eso son como principios, el anticapitalismo, son principios organizadores y que son de la tradición autónoma y marxista más crítica, pero claro, no es lo que predomina, sobre todo el anticapitalismo no es lo que predomina.
No, seguro. Es interesante esto que vos marcabas del Estado, ¿no? Sergio, un compañero del colectivo y mi compañero de vida también, lo veía al revés, ¿no? Y de hecho lo planteábamos un poco en el editorial a partir por ahí de las demandas y de las vivencias que va teniendo uno, digamos. Él veía que ante esta gestión del Estado que es más, digamos, que es captadora, digamos, o que retira esos derechos que supuestamente se conquistaron durante la gestión anterior, un Estado más represivo abiertamente, que recorta, como vos decís, los beneficios, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una demanda, digamos, de tener que darse cuenta de que lo otro no era tan malo, de que, bueno, si es aquello o lo otro, mejor queremos no con aquello, digamos, si es aquello o esto, mejor queremos. Digo, y es una demanda que, concretamente, digo, yo te lo comentaba, digo, por ahí quienes votaron a Scioli, digo, abiertamente votaron a Scioli, no muy convencidos, vienen y te recriminan por qué no votás, por ejemplo, no te das cuenta, o sea, sos parte del, de la responsabilidad de que haya ganado Macri, ¿no? Por ese lado, digamos, nosotros lo que observamos es que quizás algunos compañeros y compañeras que venían rondando el autonomismo, en algún momento, ante esta, digamos, esta avanzada de parte de los sectores más reaccionarios y más conservadores, sienten que, bueno, hay que replegarse un poco y, digamos, no podemos salir a decir estas cosas que estamos diciendo hoy al aire, uh-huh, con, cuando tenemos un decreto, que el 683, en el que hoy, digamos, se publica en el boletín oficial que se va, que las Fuerzas Armadas tienen que colaborar con la seguridad interior. Entonces, me parece que ahí vos tenés otra mirada, claramente, digamos.
Sí, me parece que, insisto en lo que decía antes, lo que está borrado prácticamente es el anticapitalismo.
Claro.
Y si está borrado el anticapitalismo, entonces uno es pasible de aceptar la teoría del mal menor. Sí. Si uno no quiere el capitalismo, no debería votar a Scioli, digamos. Y si uno lo que quiere es que la gente esté mejor y que haya menos personas perjudicadas, y ese es su horizonte, entonces es razonable que vote al mal menor. Pero si uno, su horizonte es anticapitalista, bueno, este planteo no está, digamos.
Claro, claro. Vamos a escuchar otro tema ahora de La Maderosa, de su disco Grillerío, y el tema se llama Beatriz Durante.
Si al bailar remonto vuelo casi sin mover los pies, si la baila silenciosa, ella de ser, si con el pañuelo enreda los ojos de quien la ve, y en el pecho se lo guarda, ella de ser, ella de ser. Danzando pinta la vida, limpios cielos, lino en flor, y en su pollera los changos que enamoró, que enamoró. Beatriz Durante es una hermana con el bombo va queriendo echar leña a sus pies. Ay, no más, su alma se enciende, fuego ha de ser, fuego ha de ser. ¡Ven! Y si nadie la acompaña, un rasgueo hace sonar, y el acorde de su cuerpo la hace bailar, la hace bailar. Levanta la polvareda un remolino de pasión, y en el brillo de sus ojos se esconde el sol, se esconde el sol. Beatriz Durante es una hermana del viento, bailando en el aire, pero con la tierra dentro.
Bueno, nos faltan 12 minutos para terminar el programa. Recién, mientras escuchábamos el tema con Patricio, hablábamos de la experiencia de Moreno. ¿Querés contarla brevemente?
No sabemos mucho al respecto, pero nos llegó un correo donde las personas de Moreno contaban una experiencia que están haciendo en función de lo que está sucediendo en los barrios a partir del tarifazo, que es que la gente no puede pagar la luz. Entonces las cuadrillas de Sur están yendo a cortar el servicio. Es interesante, ellos lo que están haciendo es una experiencia de tomar los medidores, protegerlos con una faja que dice medidor protegido por los vecinos y generar una cuadrilla de vecinos que protege al medidor de la cuadrilla de Sur cuando vienen a cortar la luz. Y están pensando un movimiento por el no pago. Y bueno, me parece que allí se concentra un poco una idea que es la idea de autogestión, ¿no es cierto? En el 2002 también fue muy frecuente que frente a la miseria la gente se reconectaba.
Claro.
Y uno dice, ¿por qué la gente se puede reconectar? Bueno, porque la gente que se reconecta son trabajadores. Entonces hay una solidaridad de clase, ¿no? Entre las personas que saben hacer la reconexión porque fueron parte de la empresa de electricidad o son parte de la empresa de electricidad, y la persona que está tomando el servicio, ¿no? O sea, hay un saber que es un saber de los trabajadores. ¿Qué hacen los trabajadores cuando se reconectan? Bueno, vuelven sobre sus saberes. Sencillamente autogestionan aquello que saben. ¿Qué es lo que impide que un trabajador se reconecte? El Estado. Es el Estado el que se acerca a cortar la... El Estado o el privado, el Estado o el mercado, es lo mismo. Pero esa es la interferencia que ellos hacen entre los saberes de los trabajadores. Son los trabajadores los que saben hacer todo esto. Entonces, cuando estos trabajadores deciden hacer esto, están mostrando su poder. Ahora, lo curioso es que en ese mismo correo aparecía una asamblea, un recorte de una asamblea. Lo que hicieron los trabajadores, las personas de los barrios de Moreno, fueron y ocuparon el de Sur. Muchas personas ahí, y el discurso era muy paradójico de por qué hoy las ideas de autonomía tienen un inesperado revival. También su costado trágico. Los trabajadores todo el tiempo repetían que nosotros votamos a los diputados votaron contra el tarifazo, el presidente lo vetó. El Estado nos hizo presente, nuestros derechos no se respetan. Ese es el discurso del gobierno anterior. Ahora, como todo eso pasó, como el Estado se retiró, el Parlamento es abusado por el presidente y los derechos no son respetados, entonces tomamos en nuestras manos la electricidad. Bueno, ese razonamiento se puede aplicar a todo.
Claro. Vos decías y decíamos cuando estábamos afuera que hay como una acusación también hacia el autonomismo de estar muy ligado a los liberales, digamos. Y a mí se me ocurre, me viene a la cabeza una experiencia que tuve yo trabajando en Telam, que fue al principio de esta gestión, yo me había enterado de una página que se llama La Ciudad Nos Regala Sabores, que es una experiencia muy linda de una chica que conoce, digamos, mucho de árboles y generaba encuentros una vez por mes o, digamos, cuando fuera época de cosecha, donde se reunía con vecinos y hacía circuitos de plantas comestibles en la ciudad. Entonces mostraban, digamos, se juntaban sábado a las 10 de la mañana en tal esquina y ella llevaba recorriendo, digamos, y cosechaban frutos que habían y verduras que hay en la calle, en nuestras veredas, digamos. Para mí era una nota buenísima, ¿no? Yo empapada, digamos, de la autogestión, digamos, la idea de que, bueno, vos podés salir por la calle, agarrarte el limoncito. Me parecía buenísima, la hice re contenta, me pareció una nota muy interesante. Y me, digamos, empezó a circular esa nota en las redes y el comentario, digamos, de un sector amplio del kirchnerismo era cómo desde la agencia Stellan se estaba incitando a la gente a autoalimentarse porque no se podía pagar la fruta y la verdura. Digamos, la lectura que se hizo, digamos, desde los sectores más progresistas era, bueno, la acusación de que estábamos diciendo, bueno, la tendencia es salir a recolectar, digamos, como en la vieja época, pues no lo podemos pagar. Entonces digo, ¿cómo vivís vos esta complejidad que tenemos?
Bueno, pienso que otra crítica que te haría la izquierda es el carácter inofensivo de esto que estás haciendo.
Totalmente.
O sea, vas a agarrar las frutas de los árboles, ¿no? Pero bueno, me parece que ese carácter inofensivo se desarma cuando uno va por todo. O sea, así como hay que tomar las frutas de los árboles de la ciudad y hacer la huerta, hay que hacer funcionar los subtes con los trabajadores y sin los patrones, la agencia Telam podría, por ejemplo, seguir produciendo noticias y demostrar su utilidad social, variar el punto de vista de lo que se hace y demostrar que hay un punto de vista propio de la clase trabajadora. Me parece que la autogestión puede ser tildada de inofensiva, porque normalmente sucede que quizás hay personas que la viven como un modo de fuga.
Claro.
Me voy a hacer la huerta al balcón y resisto desde ahí. Y en realidad, sí, si se hace eso solo, es cierto.
Claro.
Pero me parece que hay que hacer eso en todos los... hay que ocupar todo, ¿no? Un filósofo que se llama Rancière dice que hay que ocupar las calles, porque en este momento lo que sucede es que la fábrica dejó de ser el centro organizador de la sociedad. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, el 8% de la fuerza de trabajo son obreros.
Claro.
Y todos los que antes eran obreros, lo que podía hacer un yanqui en aquel momento era ir a la fábrica si no era universitario. Hoy tiene solo el 8% de los trabajos para los universitarios, entonces ahora son camioneros.
Claro.
Pero ahora los camiones están empezando a ser no tripulados. Entonces Rancière dice, quizás lo que hay que hacer es ocupar espacios públicos y visibilizarnos allí, donde antes teníamos la fábrica, ahora ya está la fábrica, pero en menor grado, ¿no? Entonces, Rancière planteaba esto, que me parece interesante. Y por supuesto, volviendo al tema que dejamos medio flotando por polémico acerca de lo privado y lo público, Rancière dice también que hay que ocupar el amor. O sea, finalmente, la familia y las parejas son un tipo de organización del afecto.
Claro.
Esto no se lo explora, imagínense.
No, me imagino.
Y lo que nos han explorado son los hippies, que no gozan de buena prensa, pero los anarquistas lo hicieron antes, y con experiencias en su momento también valiosas. Eso también insiste. En los 60 esto insistió, probablemente vuelve a insistir.
Eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Ese es un terreno al que nos cuesta muchísimo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, nos cuesta más, nos cuesta mucho menos definirnos anticapitalistas, incluso pegarle a la democracia tal como la conocemos, pero cuando hablamos de la familia, porque llegamos hasta el poliamor, me parece que eso es algo que por ahí las nuevas generaciones lo tienen un poco más incorporado, pero
claro.
No sé si quebramos, digamos, la estructura familiar.
Hay que ver si estas nuevas generaciones logran hacer algo con eso que no sea repetir las familias.
Claro.
Pensando en el movimiento de la diversidad sexual, cómo es capturado rápidamente con una institución que ya los héteros abandonaron, que es el matrimonio, y ahora ocupan, la gente gay ocupa más ese espacio que los propios héteros, ¿no? O sea, quedó intocada la organización del afecto.
Claro.
Y sí, es doloroso porque involucra el cuerpo. Y con eso, como vimos, no se jode.
Claro. Hablas de ocupar las calles. Una de las... el otro aviso que teníamos aquí anotado es el jueves a las 17, frente al Ministerio de Defensa, las organizaciones y organismos de derechos humanos están convocando a movilizarse en contra, justamente dijimos, del decreto 683 que se publicó hoy en el boletín oficial, en el que, entre otras muchas modificaciones a las atribuciones y actividades que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, se las habilita a colaborar con la seguridad interior, con todo lo que eso implica, ¿no? La marcha, entonces, es, dijimos, frente al Ministerio de Defensa, que queda en Azopardo 250 a las 17 horas. ¿Qué opinamos de esto?
Que hay que ir a la marcha.
No, digo. De la marcha ya sabemos.
Sí.
O no, bueno, también, digo, es otra de las cuestiones que a veces nos preguntamos, ¿no? Las marchas siguen siendo un lugar, digamos, de resistencia por excelencia, hay que generar otras...
No, me parece que, volviendo a lo que dije antes, la ocupación del espacio público es fundamental. Ahora, creer que la militarización empieza ahora es un error. O sea, no es así. La militarización está hace rato, basta preguntar a los pueblos originarios.
Seguro.
Para saber que no importa quién está tirando.
Claro.
Me parece que hay que salir, la marcha es antirrepresiva, hay que estar ahí, pero sin olvidar que este proceso no es de gobierno, sino es una política de Estado.
Claro, absolutamente.
Las luchas, la represión siguió durante el gobierno kirchnerista por los pueblos originarios, y en la Panamericana los militantes de izquierda saben muy bien que allí reprimían, ¿no? Eso se olvida, de repente se nubla, se borra.
Sí, bueno, cuando nosotros hicimos el programa de Desaparecidos en Democracia, bueno, ahora el 1 de agosto se cumple un aniversario de del asesinato de Santiago Maldonado y en su momento nosotros planteamos en un programa que fue bastante disruptivo en ese momento, decir, no es el desaparecido 30.001, ¿no? Teníamos, no me acuerdo de la cifra exacta ahora, pero había más de 200 personas desaparecidas desde el 83 para acá. Bueno, el más visible, digamos, Julio López, pero también estuvo Luciano Arruga y estuvo Vanessa en ese momento con nosotros. La hermana de Luciano, contando, digamos, todo el tiempo que Luciano estuvo desaparecido. Bueno, nos tenemos que ir. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado en la medianoche, una noche fría. Gracias, Ariel, como siempre, por operarnos. Además, solo, sin la compañía de Caro, que ya es habitual. Y agradecemos a la tribu, esta casa con parlantes, que nos brinda siempre un lugar y una contención. Y bueno, seguramente el programa va a estar subido entre mañana y pasado en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo también a través del Facebook Después de la Deriva.
Gracias por invitarnos.
Gracias a vos. Bueno, nos vemos o nos escuchamos el martes próximo.